Bueno, ¿todo bien por este lado?
Genial.
Tenemos invitados en estudio.
Es correcto.
Tenemos un invitado que yo lo vi sentado allá afuera y dije...
Te hizo acordar a alguien.
Me hizo acordar a alguien, pero aparte digo, el ADN no se niega,
ni
¿viste?
Hablar,
igual
ni hablar.
A su hermano, Ramirito querido de mi corazón.
Que Dios lo tenga en la gloria, querido.
Que lo adorábamos y lo adoramos y lo seguimos queriendo, a pesar de que ha pasado un tiempo ya. Rolo Maradí es hermano de Ramiro. Porque va a haber actividades culturales, está acá con nosotros. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien?
Bien,
no se
¿cómo puede, están?
No se puede negar, le digo, igual.
No se puede negar el parentesco, ¿verdad?
No se puede negar el parentesco. Digo, si yo te veo de atrás y sos tu hermano, ¿qué sí. querés que te diga?
Digamos que, para lo que se puede decir hasta ahora en la mañana, si mi viejo la metió la pata, la metió con los dos.
Eso sí.
Muy bien, bueno.
Evidentemente.
Rolito, va a haber actividades culturales para conmemorar los 2 años de el bautismo de la calle Ramiro Maradé.
Exactamente, sí, un poco lo que inspira la actividad es, por un lado, un aniversario de la ausencia física, como decimos nosotros, de Ramiro, y la inauguración de la calle. El año pasado se cumplía 1 año, y bueno, por cuestiones que estábamos metidos en justamente en lo de la experiencia Morris, en el evento que hicimos el año pasado, no pudimos afrontar nada en la calle, y este año sí, decidimos con todo y meterle, digamos. Así que retomamos charla con la vecinal de las Américas, que es con quien hacemos todo ahí en el barrio. Decidimos organizar una actividad. En realidad una actividad que tiene 2 jornadas, ¿no? El 22 y el 23. El 22 de febrero, este jueves, vamos a hacer un conversatorio en el hall de la Sala Mayo. Y el 23 la actividad termina con un recital ahí en el barrio. Y bueno, a todos le pusimos cultura rock en la esquina. Como para provocar un
poco. No, pero aparte es tan simbólico y tan lindo que se encuentren Ramiro y Gustavo Cerati en una esquina.
Claro, muy lindo.
Que me parece
aparte
tan...
era uno de sus grandes referentes, ¿no? Uh-huh.
Sí, eso, innegablemente.
Total.
No el único, pero uno de los que lo marcó
sí,
a fuego.
Sí, ni hablar.
Bueno, el otro, que todos sabemos, es Jim Morrison, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero local, Cerati, sin lugar a dudas, era un predilecto.
Este conversatorio que va a ser el jueves es en la Sala Mayo, ¿con quién? ¿Con qué tema?
Bueno, como te decía Claudia, la actividad se llama Cultura Rock en la Esquina, un poco jugando con el nombre, ¿no? de la esquina de Cerati Maradei, pero lo hemos pensado como una actividad también para generar un poco de debate en torno al rock y a la música. Por eso pensamos un conversatorio que se llama La Música como Derecho, el derecho de los y los músicos. Lo armamos como conversatorio y ahí integramos a Coqui Sattler, que va a hablar un poco desde su experiencia en ADI, también como músico, obviamente. Va a estar Ilia Almirón, que es una compañera que se desempeña en medios y también produce a eventos musicales. Y bueno, su experiencia en medios va por el lado del rock, ¿no? Y la música. Uh-huh. Después van a estar los amigos de La Posta, Juan Cruz y Licho, uh-huh. Obviamente para aportar un poco la mirada de lo que es directamente, ¿no? Venir armando un proyecto como músicos, y elegimos que sean músicos de rock para contar bien lo que es la experiencia, ¿no? De pelear por los derechos. Lo que es gestionar ante los organismos, ADAIC y demás, cómo es la experiencia de tener fechas, lugares para tocar, con todas las distintas realidades que hemos pasado en este país a la fecha. Y bueno, después logramos que participe Diego Boris. Diego, por ahí es más conocido en el ámbito, ¿no? De los músicos y de los que están en gestión. Fue quien estuvo al frente como presidente del INAMU, las 2 primeras gestiones del Instituto Nacional de la Música, ¿no? que se crea con la nueva ley, y es un militante de los derechos de los músicos. Además hace muchas capacitaciones con derechos de SADAIC, te explica cómo tenés que gestionar vos para poder hacer que tu trabajo, digamos, como artista, bueno, lo puedas defender, ¿no? Y puedas vivir de eso. Bueno, Diego es como el referente. De hecho, hace unas varias semanas atrás, cuando era el tratamiento de la ley ómnibus en las comisiones, que hablaban los distintos referentes de cultura, en el caso de la música era él, ¿no?
Claro.
Me acuerdo porque andaba con una remera de San Martín. Y decía, vine a hablar con una remera de San Martín. Es un personaje tremendo.
Así que, sí. Para aprovecharlo entonces.
Sí, claro, para aprovecharlo, claro. Digo, es un referente. Bueno. Y bueno, va a estar muy bueno el conversatorio. Bueno. Y además vamos a cerrar con un pequeño acústico de los chicos de La Posta, que tienen ese formato también, uh-huh, con algunas canciones. Y bueno, y cerramos la actividad con todo el 23 en el barrio. Viernes. Como tenía que hacer con un recital. Nosotros decimos de rock, pero medio que histeriqueamos con la palabra, porque nosotros decimos que el rock es una cultura. Entonces hay de todo, en realidad. Es más, estamos esperándolo ahí al Negro Aguirre, que está con sus cuestiones de agenda, y si logramos que el Negro esté, sería como... Ahí estamos todos.
Pongamos los videos. Cerrar la puerta, que ya estamos todos.
Sí, es más, casi metimos tango y salsa, no nos dio ya, la agenda la tenemos cerrada, pero... así que estamos todos.
Bueno, para la próxima, ¿no?
Para la próxima, seguro.
Te pregunto así, tipo, ¿quién fue tu hermano? Por ejemplo, pero no me podés decir, digamos, guitarrista, músico, compositora, toda esa referencia que todos sabemos, no me las podés responder.
De la puerta de tu casa para adentro.
Claro. Uh-huh. Digo, ¿quién fue, digo, por ejemplo, ¿quién fue tu hermano?
Bueno, y fueron distintos momentos, pero así rápido te puedo decir, en un momento, bueno, era el que te cagaba pedo, que te retaba, y teníamos la típica relación de hermano mayor, y en un momento se transformó en un amigo para mí, o sea, pero de verdad, no es un decir, es un amigo, digamos, con el que yo compartía muchas cosas.
¿Qué diferencia de edad había entre ustedes?
Mi hermano me llevaba 14 años.
Opa.
14, eso capaz que juega, porque en un momento eso se empieza como a, más allá de que siempre es la misma diferencia de edad, parece que no. En un momento como que te empezás a tener otro diálogo y
otra,
bueno,
relación.
Otra relación, y compartíamos muchas cosas, o sea, música, libros, discutíamos de política, de cuestiones que pasaban, y justamente empezamos a diagramar cosas para hacer juntos, que no las pudimos hacer con el presente, pero todas estas cosas que hacemos las pensamos con él en el momento. Así que sí, mi hermano era un amigo y una referencia. A ver, lo que yo siempre tomé, siempre digo que las personas tenemos cosas positivas y todos tenemos errores y cuestiones, pero de él lo que me quedó como bueno, esto yo lo quiero copiar, es la tozudez con un sueño, digamos. El tipo dijo, yo quiero ser músico, y no dejó cosa por hacer en eso, y no había manera de decirle, che, la verdad que no... Es difícil, anda por otro lado. No se los iba a sacar nunca de la cabeza. Eso.
Tenía un gran sentido del humor.
Eso es, sin lugar a dudas. Ahí también coincido, digamos, como que esa cuestión medio que se la...
Era muy, muy gracioso, muy gracioso, sí, digamos. Sí, sí. O sea, era abrir la boca y te dolía la panza de lo que te reías con él.
Totalmente, no había situación, por más garrón que fuera, que estando con Ramiro no la remontaras por ese lado, porque mirá que pasamos cosas difíciles y él siempre te levantaba, digamos. Uh-huh. Sí, así que eso sí, son las dos cuestiones.
Qué lindo recordarlo. Bueno, qué bueno, digamos, yo me acuerdo de mi hermana y lloro, pero vos te acordás de tu hermano y te reís, digamos, porque te ha dejado un legado muy importante. Y ¿y qué te dice la gente que te habla de él?
Y nosotros, de hecho, todo el arranque de lo de la calle, por ejemplo, fue porque lo que pasó cuando, bueno, él dejó este plano, como decimos siempre, por lo que fue la gente que se acercó, qué sé yo, era una locura, digamos, gente que te caía, o sea, me acuerdo de un pibe que me dice, yo soy un verdulero de calle Ramírez, que él siempre pasaba, porque caminaba mucho, Ramírez.
Sí, caminaba
todos
mucho.
Todos los días, mínimo 6 kilómetros de caminaba, andaba por todos lados. Y hablaba con todo el mundo. Entonces, esa cuestión del tipo que te habla, que para, digamos, y se pone a hablar con vos y comparte cosas, y se ve que le ha quedado a mucha gente. Por ahí digo yo, capaz que estamos en una dinámica en la cual eso es difícil, y no tenemos ese chip. Y bueno, sorprende. Por ahí que un tipo se para a hablar con vos, te pregunte qué haces, que, no sé, y compartas cosas. Y eso mucha gente lo recuerda. Después, qué sé yo... Hay amigos que él se hizo, por ejemplo, en el plano de la música. Pienso ahora en una anécdota que siempre la cuenta Juan Cruz, de La Posta, que cuando ellos lo conocieron, eran los gurises, tenían como 15 años, estaban en la secundaria, tipo como los Ilia Curía, que estaban en la secundaria y estaban tocando. Y Ramiro les pregunta que dónde iban a tocar, qué sé yo, y estaban por tocar recién en una fecha que tenían los primeros pasos, y no tenían ni amplificador para tocar. Juan,
no sé cómo vamos a hacer.
No sé, dice, voy a salir por consola, le decía. Y Ramiro le dijo, pero no, yo te voy a prestar el amplificador. Y, pero no, qué sé yo. Y no solamente que se lo prestó, sino que le cayó a la casa y se lo llevó. Y para él, o sea, Ramiro, un tipo grande, referente, digamos, del rock, qué sé yo, le chocaba cómo le podía dar bola a un pibe que tenía 15 años, estaba recién arrancando. Exacto. Y Ramiro siempre tuvo esa cabeza como, estas cosas hay que hacerlas porque son pibes que están empezando y vos tenés que marcarle que siempre va a haber alguien que te va a dar una mano en esto.
No
es que
vos se desanimen de entrada.
Exacto, digamos. No es que vos vas a estar solo y que... Entonces esas cuestiones se ve que hay gente que lleva esas anécdotas, que lo marcaron.
Rolo, ¿dónde te parece que está la música hoy? Antes, bueno, estaba en los colegios, en los pubs, en algún club.
Los pubs.
Qué época. ¿Y hoy dónde está la música?
Y la música, viste cómo es, haga lo que hagas, la gente necesita uh-huh. eso. Y, digamos, siempre encuentra un lugar para aparecer. Yo creo que hay mucha música que por ahí no aparece en agenda, pero está mucho en los barrios, ajá. por ejemplo. Todo el tiempo vos ves que hay recitales que se hacen de un lugar. O sea, hay como toda una especie de cultura que no está blanqueada, digamos, ajá. y que está constantemente. Hay vecinales que hacen recitales, hay lugares como clubes. Sí. Después, plazas. Obviamente, casas.
Plazas
ni hablar. En ese sentido, me parece que eso... es algo que siempre está, y en momentos de crisis me parece que esos lugares se como que se recuperan mucho más fuerte. Ajá. Después obviamente que hay todo un circuito que dentro de todo se mantiene, pero no todos tienen acceso a eso. Bueno, todos sabemos que hay lugares como emblemáticos de la ciudad, como Limbo, que ahora está por cerrar sus puertas, que están viendo ahí dónde lo pueden reubicar, pero son lugares que son pocos, en Paraná son pocos. Pero bueno, más allá de eso, de los lugares para tocar, la pregunta me la tomo media también existencialmente, música hay todo el tiempo, y te puedo asegurar que vos caminás 3 cuadras y tenés, qué sé yo, 20 salas de ensayo, así sea improvisada, donde hay gente que está proyectando cosas. Uh-huh. Eso es así, te ponés a hablar y hay músicos por todos lados que están viendo qué hacer. Muchos músicos tienen en su casa instalado...
estudios.
Y están laburando cosas que capaz que la escuchan en otros lugares, que vos decís, sí. Y se hizo acá en Paraná. Uh-huh. Bueno, yo también, por ahí estoy con eso de revalorar lo nuestro. Hace poquito estábamos escuchando en el Cosquín, estuvo una banda, seguramente la no he ido a nombrar, que es Nafta. Uh-huh. Banda media funky. Sí, sí, sí. Y bueno, nos reíamos porque estaba la publicidad de YPF, decíamos, bueno, ¿cómo no coincidieron? Eran escenarios distintos.
Era el ideal,
pero le pusieron otro.
Claro.
Y bueno, yo decía, escuchaba lo de Nafta y yo ya los conocía, pero verlos en vivo fue distinto. Y yo pensaba, nosotros acá lo tenemos a G-Funk, a Gastón,
sí.
que es un músico enorme y que tiene un montón de años en Paraná, y por ahí ni sabemos.
Sí. O sea, que aparte el loco hace lo que hace. Desde hace 30 años.
Claro.
Cuando en ese momento el freestyle, el hip hop, sí. entonces el era medio mirado de reojo,
sí,
¿me
sí,
entendés?
Totalmente. No, entonces digo, uno piensa, esas cosas tenemos nosotros. O sea, tenemos claro. esos músicos, el Negro Aguirre. Uh-huh. Digo, tenemos cosas para exportar. Y por ahí nos falta conocerlas más.
Hablando de conocer, vamos a reiterar quiénes están el viernes 23, a partir de las 20 en la esquina de Cerati Maradei.
Bueno, el viernes va a abrir la tarde-noche. La banda del amigo Chapino, que además va a estar a cargo del sonido, que es Luces y Sombras, una banda de funk pop, rock pop. Y bueno, después va a estar Gaby Sonis, que tiene un formato Literal Beats, toca con un percusionista, con el bases. Bueno, la Gaby siempre está experimentando cosas, una persona que no se queda quieta. Y bueno, después van a estar los chicos de Zácaro y sus Puercos, la banda del Maxi Bollero y Seba Barreto, que bueno, también eran muy amigos de Ramiro. El Flaco está tocando también, ajá. sí. Muy amigos de Ramiro, bueno, se querían mucho con Maxi y con Seba. Uh-huh. Y bueno, y después vamos a estar ahí sobre el final, nosotros, con un proyecto que armamos para el evento que fue el año pasado, que fue referido a los Doors, que es la banda Wild Childs, que es un homenaje a los Doors. Banda en la cual debería cantar Ramiro.
Claro.
Y bueno, lamentablemente tengo que tratar de cubrir ese rol, que siempre es imposible, pero
y encima Morrison, o sea, dos cosas que son muy difíciles. Pero bueno, la venimos armando.
Yo creo que te va a aparecer el espíritu.
Sí, no.
¿Qué estás haciendo,
Rolú? Yo siempre juego con eso. No, y bueno, vamos a cerrar ahí la noche con... Nosotros decimos que es una banda celebración, porque no hacemos un tributo a los Doors. Es una banda que...
Versiones propias, digamos.
Sí, le metemos cosas que son por ahí de nuestra trayectoria y de nuestra zona donde vivimos también. Tiene sonido, que yo, por ejemplo, tenemos una percusión que se lo tira medio para un lado latino en algunas cosas. En otra, el guitarrista de la banda es el guitarrista de Ramiro, que es Momo, o sea, el guitarrista de la banda, Ramiro, de Acólitos, que claro, es Momo Lambert. Sí. Y tiene unas cosas, Momo, muy rockeras, por ejemplo. Entonces, rockeras medias pesaditas por ahí. Y, bueno, es una versión bastante diferente en muchas cuestiones.
Bien. Bueno, la verdad que es un gusto verte, que nos contés todo esto, acordarnos de Ramiro, saber que hay tanta gente que lo recuerda, que lo conoce, porque caminaba la ciudad. Y aparte, su música o la música de los Acólitos a todos nos pasó por algún momento de la vida. Así que bueno, vamos a reiterarlo a lo largo de la semana para que la gente no deje de ir a la esquina de Maradei y Cerati para recordarlo a Ramiro con todo el amor que le teníamos todos.
Bueno, los esperamos a todos. Me olvidé de decir también que la vecinal armó una feria de emprendedores, que sí, son todos del barrio. Va a haber cantina a cargo de la vecinal también. Y bueno, va a ser un evento de música y rock barrial, digamos, así que los esperamos a todos. Y una cosa más muy importante, nosotros lo del 23 lo hacemos como una acción para empezar a construir las bases para que allí exista en un futuro el Paseo de la Música, que es un proyecto que tenemos con la vecinal de las Américas y con nuestra cooperativa cultural que se llama Culturama, que es un poco un homenaje al Ramiro, que es Rama por Ramiro. Claro. Y bueno, con ellos, con la vecinal y Culturama, vamos a lograr eso. Si la municipalidad y los gobiernos nos ayudan, el día de mañana tendremos ahí el paseo de la música.
Qué lindo. Bueno, gracias, muchas gracias, Rolando.
Gracias a ustedes.